Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo auxiliar de Kiev alerta del colapso eléctrico al que se enfrenta Ucrania y hace un llamamiento para ayudar a su país a través de la oración y la caridad. Y el presidente de Ucrania pide más defensas aéreas en una reunión de urgencia de la ONU tras los últimos ataques rusos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco invita a los miembros de la Comisión Teológica Internacional a vivir como Iglesia al servicio de la fraternidad universal en Cristo. El arzobispo de Malta pide a las autoridades políticas del país que resistan la presión internacional para legalizar el aborto.
Los obispos de las Islas Canarias piden a la Iglesia y a la sociedad acciones que promuevan la acogida integral de jóvenes extutelados.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española propone mirar con los ojos de Jesús, sirviendo con alegría al que lo necesita.
Los independentistas escoceses no se conforman con el no de la justicia a un nuevo referéndum.
Dos niños y una mujer han sido rescatados de los escombros dos días después del terremoto en Indonesia.
En España, el Congreso de los Diputados vota hoy los presupuestos del Estado para 2023. La reforma de la sedición y los impuestos temporales a energéticas, banca y fortunas.
Los carburantes bajan un 1,26% la gasolina y un 3,62% el gasóleo, con lo que ya encadena cuatro semanas a la baja.
Y en deportes, España queda eliminada por Croacia en la Copa Davis.
En Ucrania, el obispo auxiliar de Kiev, Monseñor Oleksandr Yaflovevsky, ha pedido que ayuden a su país con la oración y la caridad ante el colapso del sistema eléctrico que están sufriendo tras los ataques rusos.
Ucrania corre el riesgo de sufrir un apagón total y se prepara para vivir en los próximos meses el invierno más difícil de su historia más reciente. Tras el lanzamiento simultáneo de unos 70 misiles de crucero por parte de Rusia en varias zonas del país, falta la electricidad e incluso se ha suspendido el suministro de agua en la capital, en Kiev.
En medio de esta situación, el obispo auxiliar de Kiev ha relatado que las luces están apagadas en todas las grandes ciudades de Ucrania y añade que la población ha sido advertida de que podría quedarse sin luz.
El prelado agrega que todo está parado, el metro, los autobuses y otros medios de transporte. Además, la señal de internet se ha apagado, por lo que la imposibilidad de comunicarse aumenta el miedo entre la gente.
El obispo auxiliar de Kiev afirma que están bajo cero, si bien el Estado y la Iglesia intentan hacer frente a la emergencia. Monseñor Yalovsevsky apunta que están intentando comprar generadores, pero alega que no encuentran ninguno en Ucrania y que incluso en Polonia no son fáciles de encontrar.
Por último, el prelado ha hecho un llamamiento a rezar por Ucrania mediante el rezo del rosario, la compra de generadores y la acogida. Mientras tanto, la Iglesia continúa siendo un punto de referencia y de ayuda, especialmente a través de Cáritas.
También les contamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados que le faciliten más defensas aéreas y contramisiles en respuesta a los últimos ataques llevados a cabo por Rusia, a la que acusa de tratar de destruir las infraestructuras energéticas del país en pleno invierno.
Zelensky ha hablado por videoconferencia en una reunión de urgencia con el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por su país después de que el ejército ruso lanzara un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas que dejó varios muertos y una treintena de heridos. El dirigente ucraniano ha reclamado al Consejo de Seguridad una condena clara de estas tácticas y ha criticado que se permita a Rusia, parte del conflicto, bloquear cualquier acción en ese órgano gracias a su derecho de veto.
Varios países, con Estados Unidos a la cabeza, hicieron denuncias similares sobre los ataques recientes lanzados por Rusia contra plantas eléctricas y otras infraestructuras clave. La ONU ha alertado en ese sentido de que existe el riesgo de un invierno catastrófico con millones de personas sin electricidad, calefacción, agua y otros servicios básicos.
Mientras tanto, el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, ha asegurado que su país está llevando a cabo ataques de precisión contra instalaciones que se usan con fines militares y ha acusado a Ucrania de dañar sus propias infraestructuras. Además, Nebenzia ha atribuido todos los misiles caídos en zonas residenciales a las defensas antiaéreas ucranianas y ha indicado que esta situación es también responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados por haber facilitado ese armamento al ejército de Kiev.
En este contexto, el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, ha propuesto a Berlín desplegar sistemas de defensa aérea alemanes en la frontera occidental de Ucrania tras la reciente avalancha de ataques con misiles rusos. Indica que esta medida protegerá a Ucrania de más víctimas y apagones, mientras que aumentará la seguridad de su frontera oriental, refiriéndose al límite territorial entre Polonia y Ucrania.
El Ministerio de Defensa polaco ha solicitado trasladar el armamento defensivo a territorio ucraniano, después de que Alemania ofreciese este material tras el impacto de un misil de la semana pasada en Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania, en el que murieron dos civiles. Las potencias occidentales han señalado que podría tratarse de un misil antiaéreo ucraniano utilizado para su defensa, mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantiene que fue un misil ruso, aunque no puede explicar con completa certeza qué es lo que pasó en el incidente.
Por su parte, Suiza ha vuelto a romper su neutralidad tras anunciar su adhesión al octavo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, adoptando así una vez más medidas en respuesta a la guerra en Ucrania. Históricamente, Suiza intenta mantener una neutralidad perpetua en los conflictos internacionales. No participaría en ellos ni proporcionaría mercenarios. Pero desde que estalló la guerra en Ucrania, la situación ha cambiado.
Suiza se acogerá a la nueva ronda de sanciones europea un mes y medio después de que Bruselas la anunciase. Además, ha modificado algunos anexos para que, entre otros asuntos, sancionar por su cuenta a una treintena de personas y entidades. Las medidas europeas incluyen los topes al precio del petróleo ruso y derivados y restricciones a otros productos de hierro y acero, bienes aeroespaciales y bienes de importancia económica para Rusia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. En este encuentro, el pontífice ha subrayado que el Señor nos llama a vivir como Iglesia al servicio de la fraternidad universal en Cristo.
Asimismo, el Santo Padre ha recordado que la vocación del teólogo es ir más allá con la reflexión para hacer más explícita la teología, pero también ha advertido de que nunca hay que dar catequesis con doctrinas nuevas que no son seguras.
Del mismo modo, el obispo de Roma ha agradecido a los miembros de la Comisión Teológica Internacional su generosidad, competencia y pasión con la que han asumido el servicio en este décimo quinquenio de actividades de la Comisión.
Entre otras cosas, el sucesor de Pedro ha propuesto a los presentes una fidelidad creativa a la tradición. La segunda directriz que ha sugerido el Papa se refiere a la conveniencia para realizar la obra de la profundización e inculturación del Evangelio. Por último, el Santo Padre ha animado a mantener la colegialidad, asegurando que puede ofrecer una contribución específica en el contexto del camino sinodal, en el que está convocado todo el pueblo de Dios.
Cambiamos de tema. El arzobispo de Malta, Monseñor Charles Sticluna, ha pedido a las autoridades políticas del país que resistan la presión internacional para legalizar el aborto. Malta es uno de los pocos países de Europa que protege el derecho a la vida de los bebés no nacidos. Sin embargo, esta nación se enfrenta a una intensa presión internacional para legalizar el aborto.
Según informa Newsbook, el Parlamento de Malta tiene previsto estudiar este invierno un proyecto de ley para determinar que el aborto solo esté permitido cuando la vida de la madre esté en peligro. No obstante, se teme que quienes están a favor del aborto insistan en incluir un lenguaje que acabe por legalizar el aborto.
Al respecto, el arzobispo de Malta ha pedido, en nombre de Dios, que no dejen la puerta entreabierta al aborto con una cláusula que puede acabar siendo retorcida para que la excepción se convierta en regla. Igualmente, ha recordado a los diputados el gran sentido de la responsabilidad que tienen para proteger la vida como líderes de Malta.
Al mismo tiempo, Monseñor Scicluna ha subrayado que todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, es valioso y que el derecho a la vida de los bebés no nacidos está estrechamente ligado a la defensa de todos y cada uno de los demás derechos humanos. Además, ha recalcado que la enseñanza de la Iglesia a favor de la vida no está en venta ni es negociable.
Nos trasladamos a Perú, donde la Conferencia Episcopal del país ha mantenido una reunión en el distrito de San Isidro con un grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, la cual se encuentra en la capital para analizar la crisis política que afecta a la nación.
Al término de este encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Carvejos, ha destacado la gran capacidad de escucha de los señores cancilleres en su búsqueda de una salida a la coyuntura política.
Y en Indonesia, el obispo de Bandung, Monseñor Antonio Sbunjamin, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal del país.
Monseñor Bunjamin tiene 54 años y ha sido prior de la Orden de la Santa Cruz antes de ser designado obispo de la sede que gobierna. Además, ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal de Indonesia durante los últimos 8 años.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, y el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, han publicado una nota sobre la situación de menores y jóvenes migrantes extutelados. A través de Cáritas y los secretariados de migraciones de estas diócesis, han comunicado que la presión sobre Canarias con respecto a los menores no acompañados y jóvenes extutelados es cada vez mayor.
Como informa este documento, en cuanto a los menores inmigrantes no acompañados, que son responsabilidad de la comunidad autónoma, según la Dirección General del Menor, son más de 2.235 los menores tutelados. El texto expone que al cumplir los 18 años, muchos de estos jóvenes terminan en situación de calle.
Los obispos de las Islas Canarias indican que sin más plazas de acogida ni posibilidad de abrir más centros o pisos tutelados a corto plazo, la situación en las islas es cada vez más desesperada. Desde sus diócesis se favorecen varios recursos para la acogida, el acompañamiento y la inclusión social. No obstante, los obispos apuntan que esto no es suficiente.
Como respuesta creyente a esta realidad, inspirados por la doctrina social de la Iglesia, los obispos de las Islas Canarias han acordado instar a los gobiernos y administraciones públicas concernidas a poner ya los medios para retomar las derivaciones de menores o jóvenes migrantes extutelados o en situación de emergencia a programas de inserción en otras comunidades autónomas.
A su vez, inspirados por las buenas prácticas de acogida y coordinación con motivo de los desplazados ucranianos, los obispos apelan a la solidaridad del conjunto de la Iglesia española, impulsando el proyecto Corredores de Hospitalidad, que derive en la acogida integral de jóvenes extutelados.
Los obispos también exhortan a continuar ofreciendo, según sus posibilidades, una respuesta integral a los menores y jóvenes migrantes mayores de 18 años para responder a los vacíos del sistema de protección e integración. También han pedido que se promueva transversalmente en la Iglesia la cultura de la hospitalidad.
Por otra parte, los obispos de Canarias y Tenerife quieren expresar a las administraciones su disposición al diálogo con el fin de contribuir a todo lo que favorezca procesos integrales de inclusión de los menores y jóvenes migrantes que se encuentran ya en territorio español.
Por último, a las puertas del Adviento, tiempo de acogida, los prelados han pedido la intercesión de la Virgen María, que con San José y Jesús Niño vivieron la experiencia de ser familia migrante y refugiada en Egipto, con el deseo y esperanza de que su situación tenga la solución adecuada a su dignidad humana.
Por otro lado, con motivo del Día Europeo de Personas Sin Hogar, que se celebró ayer, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha lamentado la situación de las personas que no tienen un techo para vivir.
El Instituto Nacional de Estadística revela que en España más de 28.500 personas permanecen sin un hogar donde refugiarse y sin tener un modelo de vida digno. Números que, como han recalcado en su cuenta de Twitter el cardenal Umeya, siguen en aumento en los últimos años como consecuencia de las sucesivas crisis económicas que han azotado nuestro país desde 2008.
Por ello, el también arzobispo de Barcelona ha lamentado que se traten de personas sin recursos, sin derecho a futuro, sin apoyo de la sociedad y sin que seamos capaces, ha dicho, de mirarles a los ojos.
Así, el cardenal Umeya ha propuesto a la sociedad un modelo en el que los contemplemos el mundo desde los ojos del que sufre, del que se queda al margen, del que experimenta la soledad, del que no llega a final de mes o del enfermo. El purpurado ha invitado a mirar siempre con los ojos de Jesús, sirviendo con alegría al que lo necesita y con la esperanza que Cristo nos da.
Por otro lado, la Conferencia Española de Religiosos ha comunicado que el padre José Manuel Villar, de la Congregación de la Misión, ha sido reelegido visitador de la provincia San Vicente de Paúl, España, a la primera votación con mayoría absoluta.
El padre José Manuel Villar nació en Cedeira en 1968. Ingresó en la Congregación de la Misión en 1988. Fue ordenado sacerdote en 1994. Entre otros cargos, el padre Villar ha sido formador del seminario interno de la antigua provincia canónica de Salamanca. Allí también ha sido superior y rector del teologado y delegado provincial de la pastoral vocacional. También ha sido miembro de la Comisión Provincial de Formación, así como consejero provincial de la provincia San Vicente de Paúl, España, y visitador de la misma durante 3 años.
Y la diócesis de Ávila ha comunicado el fallecimiento del sacerdote carmelita José Vicente Rodríguez, a quien ha definido como el mayor especialista del mundo en el estudio de la figura y espiritualidad de San Juan de la Cruz. El presbítero ha fallecido en Burgos a los 96 años.
El obispado de Ávila ha recordado que el padre José Vicente Rodríguez fue el primer director del Centro Internacional Teresiano San Juanista entre 1991 y 1995. Un centro que comenzó su andadura para preparar precisamente el centenario de San Juan de la Cruz en 1991 y del que el padre Rodríguez fue profesor hasta 2009. Asimismo, fue el prior del convento de la Santa Casa Natal de Santa Teresa entre 1996 y 2002. En su labor como docente en las universidades e institutos de espiritualidad, el padre José Vicente Rodríguez pronto comenzó a ahondar en la figura de San Juan de la Cruz y llegó a ser el editor de las obras completas del santo. Descanse en paz.
Información internacional.
En Escocia, los independentistas no se rendirán pese a la negativa de la justicia a la celebración de un nuevo referéndum sin la aprobación de Londres. De hecho, la primera ministra, Nicola Sturgeon, afirma que considerará las elecciones en el Reino Unido, previstas para 2025, como un referéndum de facto. El fallo de los jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido no se refería a si Escocia puede ser independiente, sino a si el Parlamento escocés tiene derecho a convocar una votación sobre la cuestión sin el permiso de Westminster.
Escocia ya celebró un referéndum con la pregunta si debería ser un país independiente en 2014, en el que ganó el no. Actualmente es una nación constituyente del Reino Unido que dispone de gobierno y parlamento autónomos. Los independentistas son mayoría en el Parlamento de Escocia y se disponen a celebrar un congreso en el nuevo año para preparar su impulso independentista.
Nos vamos a Turquía, donde un terremoto de 5,9 grados ha sacudido la tierra en Düzce, en el noroeste del país, cerca del Mar Negro. Al menos 68 personas han resultado heridas.
El seísmo se sintió con fuerza también en Ankara y Estambul. La gente salió despavorida de sus viviendas y pasó la noche al aire libre, mientras se siguen sintiendo las réplicas. Varios equipos de rescate y ambulancias han sido enviados a la provincia de Düzce, donde se están aplicando cortes de electricidad como medida de precaución y las escuelas permanecerán hoy cerradas.
Les hablamos ahora de una buena noticia en Indonesia. En la isla de Java ha tenido lugar un rescate milagroso 2 días después del gran terremoto que golpeó el país. Se trata de un niño de 6 años que ha sido rescatado con vida. Además, en la misma localidad de Cianjur, a 75 kilómetros de Yakarta, los socorristas pudieron sacar de entre los escombros a una mujer y a su hijo.
De las 271 víctimas, un centenar eran niños, ya que el seísmo se produjo en pleno horario escolar y destruyó unos 80 centros educativos. Un número aún incierto de víctimas permanece bajo los edificios derrumbados, mientras que varias carreteras hacia las áreas más remotas se encuentran bloqueadas por deslizamientos de tierra. Por eso, las autoridades reconocen que la cifra de fallecidos, heridos y desaparecidos puede aumentar considerablemente.
El terremoto del lunes, de magnitud 5,6 y muy poca profundidad, es el más mortífero en el país desde el año 2018, cuando un sismo y un tsunami en la isla de Sulawesi se cobró la vida de más de 4.000 personas.
Tras este terremoto, varios grupos humanitarios católicos se han movilizado para ayudar a los damnificados. Caritas y la Conferencia Episcopal de Indonesia ha instalado varios puntos en la zona donde se ofrecen alimento y la gente puede descansar. Se han preparado refugios temporales, puntos de distribución de comida y hospitales de campaña. También se ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para reparar la escuela católica Mardiyurana, donde concurren alumnos de primaria y secundaria.
Información nacional.
El Congreso de los Diputados vota hoy los presupuestos generales del Estado y por la tarde votará el impuesto a las grandes empresas y habrá una votación individualizada sobre la reforma de la sedición. Se prevé que la Cámara dé el visto bueno a los presupuestos generales del Estado con una amplia mayoría.
En cuanto a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición, la votación se realizará a viva voz y diputado por diputado, fórmula que ha pedido el Partido Popular. El delito de sedición pasará a ser de desórdenes públicos agravados con una pena de hasta 5 años de cárcel. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos consideran que la norma está hecha para beneficiar a los líderes catalanes implicados en el proceso independentista catalán.
Tras la votación, esta iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria, que continuará después con la presentación de enmiendas de totalidad y luego al articulado, proceso en el que podrían registrarse enmiendas para modificar también el delito de malversación, como quiere Esquerra Republicana de Cataluña.
De salir adelante, la propuesta podría acarrear una revisión de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes del proceso independentista catalán ya indultados, como Oriol Junqueras. Por su parte, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que aún no se ha sentado en el banquillo al estar fugado, se podría servir de esta reforma ante la justicia europea para intentar conseguir que se le reconozca la inmunidad parlamentaria, aunque fuentes del Supremo aseguran que esta no la protegería en España.
Además, el Pleno del Congreso debate y vota hoy la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, la banca y las grandes fortunas, que será aprobada con el apoyo de los socios del Gobierno de coalición, tras los cambios introducidos durante la tramitación.
Sobre los tres impuestos, sobrevuela la posibilidad de que sean recurridos ante el Tribunal Constitucional en el caso de los que se aplicarán a las empresas porque no graban efectivamente los beneficios extraordinarios consecuencia del contexto inflacionario, sino las ventas en las energéticas y los márgenes ordinarios en la banca. En ello han incidido Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que del impuesto sobre las grandes fortunas han amputado a una posible inconstitucionalidad por invadir la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Más noticias. El Banco de España ha publicado un estudio en el que se refleja que la eficacia de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, disminuye conforme duran más tiempo.
Según el estudio de la institución, la probabilidad absoluta de reincorporación al puesto de trabajo ha sido elevada en promedio entre los años 2020 y 2021, pero ha sido mayor en periodos de tiempo más reducidos. Así, la reincorporación ha oscilado entre el 65% de los trabajadores afectados por un ERTE de un trimestre hasta algo más del 26% para los que se dilatan 3 trimestres. La reducción de la efectividad de los ERTE se produce en mayor medida entre algunos colectivos de trabajadores como los más jóvenes, los que tienen un contrato temporal o los ocupados en determinadas actividades de servicios.
Y como les hemos adelantado en los titulares, el precio de la gasolina ha bajado en la última semana un 1,26%, rompiendo con las dos alzas consecutivas. consecutivas, mientras que el del gasóleo ha descendido un 3,62%, con lo que ya encadena 4 semanas a la baja, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
Una vez aplicado el descuento de 20 céntimos del gobierno, vigente hasta final de año, el litro de gasolina cuesta de media en las gasolineras españolas 1,564 euros y el del gasóleo 1,676 euros. Esta bonificación sobre el precio de los carburantes se aplica desde abril y en este momento el gobierno se plantea si lo prorroga solo para determinados colectivos.
Y el precio de la vivienda libre se encareció un 4,7% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 1.740 euros por metro cuadrado. Sin embargo, este precio es prácticamente el mismo que ya registró el trimestre anterior, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Con esta nueva subida interanual, el precio de la vivienda marcó entre julio y septiembre el segundo precio más alto que registra desde 2011, solo superado ligeramente por el que registró el trimestre anterior, de 1.740,7 euros el metro cuadrado. Con todo ello, el precio de la vivienda se ha encarecido un 5,6% en lo que va de año. Por comunidades autónomas, el precio de la vivienda subió en todas ellas durante el tercer trimestre del año, siendo los mayores incrementos los de Baleares, Comunidad de Madrid, Navarra y Cantabria. Por el contrario, Extremadura, el precio de las viviendas es el más bajo de España, con 867 euros el metro cuadrado.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con tenis. El equipo español de Copa Davis ha quedado eliminado en la final a 8 que se está disputando en Málaga tras la derrota ante el equipo croata. Roberto Bautista perdió contra Borna Koric y más tarde Pablo Carreño también cayó ante Marin Cilic, por lo que España abandona el torneo con un 2-0 en contra.
El equipo, capitaneado por Sergi Bruguera, tenía ante sí una competición difícil por la categoría del rival, además de que la superficie rápida no es la que más les favorecía. Además, no estaban en sus filas ni Carlos Alcaraz ni Rafa Nadal. Roberto Bautista fue el primero en saltar a la pista en la serie de cuartos de final y cayó ante Borna Koric y Carreño, que necesitaba ganar para mantener alguna opción de pase. Sufrió la remontada de Marlin Cilic, con lo que España queda eliminada.
Y ahora les hablamos de fútbol. Hoy se disputan otros 4 partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar. A las 11 de la mañana se ha disputado el primero entre Suiza y Camerún, que se ha saldado con una victoria por 1-0 a favor del equipo suizo, con la peculiaridad de que el gol de la victoria ha sido de Embolo, el jugador camerunés nacionalizado suizo. El segundo partido, que ha dado comienzo a las 2 de esta tarde, es el que enfrenta a Uruguay con Corea del Sur. Por el momento el resultado es de 0-0.
Por la tarde se disputarán otros 2 partidos. A las 5 será el turno de Portugal, que se enfrentará a la selección de Ghana. Portugal, con Cristiano Ronaldo al frente, tratará de obtener la primera victoria ante la selección ghanesa, con el jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, en sus filas. A las 8 será el debut de una de las favoritas, Brasil, que comienza con su andadura en el torneo jugando contra la selección de Serbia.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en la Comunidad de Aragón. Los numerosos casos de bronquiolitis en niños están complicando las consultas de pediatría y las urgencias hospitalarias en la región. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias aragonesas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, el repunte de casos de bronquiolitis en bebés y niños de hasta 4 años está complicando las consultas de pediatría y las urgencias hospitalarias aragonesas, al igual que ocurre en otras comunidades del estado. Los pediatras estiman que están atendiendo un 20% más de casos de esta patología que antes de la pandemia en 2019. Las 9 camas de la nueva UCI pediátrica puesta en marcha a principios de esta semana en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza están ya llenas y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado que en cualquier momento se puede activar el antiguo dispositivo pediátrico del Hospital Infantil de la capital aragonesa. Este aumento de casos de bronquiolitis se ha dejado sentir también en las urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel y en Huesca aproximadamente un tercio de las consultas que llegan estos días a los ambulatorios están relacionadas con virus respiratorios infantiles. En otro orden de temas, la Diputación General de Aragón desembolsará 125 millones durante 25 años para arreglar el pésimo estado de las carreteras aragonesas, lo que hará que en total se superen los 3.000 millones. Así lo recoge el plan extraordinario que ha diseñado el Ejecutivo Autonómico con el objetivo de que las obras puedan comenzar en 2024 en los 11 trazados que se han dibujado para actuar en 1.700 kilómetros de carreteras convencionales, lo que sería prácticamente una tercera parte de toda la red viaria aragonesa y que soporta el 60% del tráfico. Para llevarlo a cabo, el cuatripartito ha recurrido a la colaboración público-privada, de forma que las empresas asumirán la inversión inicial de 630 millones de euros, redactarán los proyectos, ejecutarán las obras y se encargarán de su explotación, conservación y la viabilidad invernal durante los 25 años de contrato.
Y la ministra para la Transición Ecológica presentó el pasado lunes en Andorra, en Teruel, el convenio de transición justa para acelerar la reindustrialización de las comarcas mineras, que contempla una inversión pública de 200 millones en 34 municipios. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, podemos resumir este esperado convenio de transición justa para acelerar la reindustrialización de las comarcas mineras que la ministra Teresa Ribera presentó el lunes en la localidad turolense de Andorra, diciendo que se ha prometido una inversión pública de 200 millones de euros para beneficiar a 34 municipios aragoneses. Esta inversión incluye fondos del Estado y fondos del Gobierno de Aragón, estos últimos procedentes de la Unión Europea, durante los próximos 7 años, de los que 64 están ya comprometidos o ejecutados. El anuncio se ha recibido con satisfacción en la comarca turolense, que llevaba desde que cerró la central hace 2 años y medio esperando el convenio. Sin embargo, desde distintos sectores de la comarca se alega falta de concreción en las medidas anunciadas y se esperan con cautela más detalles en una próxima reunión que se celebrará el 15 de diciembre. Cambiamos de tema. La Diputación General de Aragón va a dedicar 2 millones de euros para impulsar el patrimonio de la localidad zaragozana de Daroca en un plan de sostenibilidad turística que se firmó el pasado martes. Según el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, este proyecto impulsará diversas acciones como la adecuación de parte de la muralla de casi 4 kilómetros. También se realizarán obras de la zona del Castillo Mayor para asegurar su conservación y atractivo turístico. Finalizamos nuestra crónica en el Pirineo aragonés, donde esta semana se han registrado nevadas, pero aún insuficientes para fijar una fecha de apertura de la temporada de esquí. No obstante, los establecimientos hoteleros son optimistas y algunos de los que están a pie de pistas ya han confirmado su apertura para el próximo 2 de diciembre. Con el manto blanco en el Pirineo, base de uno de los principales motores económicos aragoneses, nos despedimos hoy. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos vamos a desplazar ahora hasta las Islas Canarias, donde el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, David Padrón, ha hecho balance del primer año de la Agenda Canaria 2030. Nos va a dar más detalles nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, una agenda canaria que tiene que servir, como bien decía su director David Padrón, para planificar los proyectos desde su comienzo y destacaba que cada vez más son las organizaciones, no solo públicas, que en todos los frentes están alineando sus estrategias a la agenda canaria. Como nos comentabas, el balance es positivo, justo al cumplirse un año de la aprobación de la agenda isleña, un hito que se produjo el 2 de diciembre del pasado año en Jameos del Agua, en Lanzarote, un lugar emblemático para el inicio de lo que hoy es ya una realidad. En estos días se están realizando foros de diálogo en la sede tinerfeña de Presidencia del Gobierno. En su intervención, el director general David Padrón aseguraba que Canarias se ha consolidado como una de las comunidades autónomas españolas que más ha avanzado en la planificación y en el desarrollo de metodologías y de sistemas de gobernanza para empezar a implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y gracias al impulso logrado a partir de la segunda mitad del 2019, y desde entonces, continuaba diciendo el director general, y siempre gracias al trabajo colectivo que se ha desplegado en esta legislatura. En el marco de este primer aniversario, las jornadas de este primer encuentro han servido para profundizar en las actuaciones desplegadas hasta ahora y en las prioridades y en las metas de esta ambiciosa iniciativa, siempre desde la participación de todos los agentes involucrados.
Y la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba hace unos días oficialmente que se presentará a las primarias para ser candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos, Luis.
Sí, así lo anunciaba esta misma semana, como decías, Carolina Darias, una novedad para las próximas elecciones municipales previstas para el próximo 28 de mayo de 2023. Lo anunciaba en un acto en la capital Gran Canaria y que contó con la participación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Carolina Darias destacaba el agradecimiento que siente por la ciudad de Las Palmas y decía que aquí empezó todo y aquí vuelve todo. Explicaba que afronta este reto con ilusión y humildad para llevar a cabo acciones para una ciudad que sea más saludable, sostenible y pujante, teniendo a las personas como eje principal. La actual ministra remarcaba que ahora quiere comenzar un proyecto nuevo en la capital Gran Canaria y con intención de entrega para la mejoría de la ciudad, poniendo mi experiencia, decía, al servicio de los ciudadanos. Y terminamos hoy mirando a lo que casi todos nos suele atraer por su luminosidad, como es el encendido del alumbrado navideño. Ya en las diferentes islas del archipiélago se ha empezado a abrir la campaña navideña, como decíamos, con el encendido de las luces que nos acompañarán durante el periodo navideño. Así, en la tarde de hoy jueves, en Santa Cruz de Tenerife, arrancará el programa de Navidad con 65 actos, entre ellos la actuación de la cantante canaria Nia Correira, invitada para este primer evento con el que se abrirá este comienzo de Adviento que nos prepara a la Navidad. El alcalde José Manuel Bermúdez, acompañado del edil de fiestas Alfonso Cabello, junto con el de los servicios públicos Carlos Tarife y de las concejalas de Cultura y Seguridad Gladys de León y Evelyn Alonso, presentaron los detalles de un programa en el que la principal novedad es la vuelta a la normalidad. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de vivir un feliz Adviento para recibir a quien nos da la vida cada día. ¡Feliz semana para todos!
¡Feliz semana para ti también! Gracias, Luis. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde las lluvias se extenderán hacia otros puntos del oeste y centro peninsulares, dejando alguna nevada en los Pirineos y sin llegar a la zona mediterránea ni a ambos archipiélagos. Las temperaturas suben ligeramente. Y mañana viernes tendremos algunos chubascos repartidos en puntos del norte, aunque a partir del mediodía se concentrarán en Cataluña y en las Baleares, pudiendo ser fuertes con alguna tormenta ocasional. Se esperan nevadas en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, volverán a bajar de nuevo.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez, y se lo hemos contado Belén Carrillo y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.